¿Estamos en vivo? Ok, chicos, vamos a orar. Ya estamos en vivo. Bienvenidos a todos, chicos. Gracias por acompañarnos. Qué padre reunirnos para alabar al Señor juntos. Aprender de también, disponer de su corazón para aprender de Él, chicos. Hay algunas personas ausentes. Hay personas que van a salir de viaje y están haciéndole despedida y demás. Oigan, hay cosas que me gustaría comentar, pero no puedo decirlas en el aire. Pero mejor les digo al final. Sí. Sorry, chicos. Petit comité, sí, me acuerdo. Hoy vamos a ver la sesión número 3, Jesús en la Biblia, chicos. Vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos tantas gracias, Padre, porque tu presencia está aquí entre nosotros, Señor. Y queremos pedirte que se mueva dándonos revelación, sabiduría, entendimiento, Señor. Que tu palabra se siembre en nuestros corazones para que pueda producir el fruto que tú deseas en nuestras vidas, Señor. Cámbianos, renuévanos por medio del cambio de nuestro entendimiento, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda moverse con toda libertad aquí. Quita cualquier obstáculo, cualquier interrupción o distracción que el enemigo quiera poner. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, en la sesión 3 de Jesús en la Biblia, estamos viendo cómo desde el Antiguo Testamento, chicos, desde el inicio hasta el final, toda la Biblia trata acerca de Jesús. Y en el Antiguo Testamento vas a encontrar, y nos vamos a encontrar con muchas tipologías, con similitudes o figuras que representan a Jesús. Vimos en la primera sesión cómo en la creación vemos a Jesús haciendo la creación, pero no solamente vemos a Jesús actuando en la creación, vimos que ese es un reflejo del trabajo de redención que Jesús iba a hacer a favor de nosotros, asignándose días de trabajo, al igual que la creación. La creación estaba desordenada y vacía. El Señor trabajó para traer luz y traer vida en la creación. Y así mismo, por causa del pecado, volvió a caer en el mismo estado. Y el Señor ha estado trabajando y está pronto a concluir el trabajo de redención para el ser humano, chicos. Sí. Lo que quedó en la cruz, pero ahorita estamos nosotros llevando las buenas nuevas del Evangelio para que el mayor número de gente pueda obtener la salvación. Como dice Romanos capítulo 11, alcanzar la plenitud de los gentiles que han de ser salvos. Vimos también en la vez pasada cómo Adán, aunque es una persona que realmente que existió, no es un ser mitológico, pero Adán también es una tipología de Cristo. Y vimos cómo las similitudes. De hecho, tal así que Pablo dice que Adán es la figura de Cristo. Y vimos cómo a Jesús se le llamaba incluso, se le llamaba el segundo Adán. Sí. Entonces, hoy vamos a ver otra tipología que es el árbol de la vida, chicos. Vamos a leer el pasaje, ¿sale? Es Génesis 2, del 9 del 4 al 9. Dice, cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, no crecían en ellas plantas salvajes ni grano, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había personas que la cultivaron. En cambio, del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Luego el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Después el Señor Dios plantó un huerto en el Edén, en el oriente, y ahí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran en el suelo toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso al árbol de la vida y al árbol del conocimiento, del bien y del mal. Ok. Este es el primer pasaje, Génesis 2, del 4 al 9, donde habla de cómo el Señor fue el que plantó el huerto y puso árboles de todo tipo de árboles frutales deliciosos, chicos. Deliciosos, y puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, chicos. Vamos a Génesis 3, del 22 al 24. Dice, esto es después de que sucedió la caída, después de que desobedecieron. Luego el Señor dijo, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Ok. Una vez que pecaron, vemos que el árbol de la vida ya no se le prohibió el acceso al ser humano hacia él. Y puso querubines y espadas tipo Star Wars, ¿cómo se le llaman? Lightsaber, exactamente. Y de ahí, chicos, no vemos el árbol de la vida, sino hasta Apocalipsis capítulo 22, chicos. Sí, que es cuando vuelve a aparecer. Dice Apocalipsis capítulo 22 del 1 al 2, del 1 al 2. Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 cosechas al año, una por mes. Y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Ok. Aquí vemos al árbol de la vida otra vez apareciendo en la nueva tierra, en la nueva Jerusalén, chicos. ¿Sí? Vamos a ver algunos hechos del árbol de la vida. El árbol de la vida, chicos. El árbol de la vida era un árbol real, creado por Dios y plantado por él junto a los otros árboles, chicos. No estamos hablando de cosas mitológicas o simbólicas, estamos hablando de cosas reales que sucedieron, ¿sí? El árbol de la vida, chicos, la pregunta que uno puede hacerse con respecto a él es, ¿con solo comerlo una vez daba la vida eterna? ¿O requerías comerlo continuamente? ¿Alguien sabe? Una vez. ¿Quién opina varias? ¿Cuántas mordidas era necesario? Una no es ninguna. Ok, chicos. Miren, por lo que leemos en Apocalipsis, era un fruto que seguramente requerías comerlo continuamente. ¿Sí? En Apocalipsis dice que habla de que daba 12 cosechas al año, chicos. Y era 12 cosechas, era para que fuera consumido continuamente. Tiene sentido, ¿no? De hecho, en la realidad, chicos, ningún árbol frutal produce cosecha todo el año. Ninguno. Todos tienen una temporada. Este árbol era mes tras mes teniendo sus cosechas, chicos. Y se habla de que sus hojas eran para sanidad de las naciones, por lo que definitivamente era algo que paraba el proceso de muerte en las personas, chicos. Que paraba o que va a parar el proceso de muerte en las personas. ¿Vamos bien? Entonces, al parecer, es un árbol que te daba vida, pero tenías que continuamente estarlo comiendo para mantenerte vivo. ¿Hace sentido? Entonces, mientras que los otros árboles te alimentaban y fortalecían el cuerpo, el árbol de la vida era lo único que paraba el proceso de muerte y decadencia en el cuerpo del ser humano, chicos. ¿Sí? Es como sucedería hoy en día. Si Dios nos ha dado diversidad de alimentos y demás, y te nutren y demás, pero aún así estás en el proceso de decadencia y de muerte. Bueno, el árbol de la vida paraba ese proceso, chicos. Para ese proceso. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, el otro hecho de este árbol es que Dios había sembrado toda clase de árboles frutales. O sea, todos nutrían el cuerpo, pero solo uno daba vida. Es decir, el único que paraba el proceso de la muerte era el árbol de la vida. Era por lo mismo de consumo recurrente y permanente para mantener su efecto en el cuerpo, chicos. O sea, tienes que comerlo y tenías que seguirlo comiendo para mantenerte vivo para siempre. ¿Vamos bien? Sus hojas, como dice Apocalipsis, eran medicinales. Hoy estoy enfermo de algo. Órale, un tecito del árbol de la vida. Y te lo paraba. Sí. Es lo que dice Apocalipsis, que las hojas del árbol eran medicinales. Sí, van a ser medicinales o son medicinales. Entonces, seguramente Adán comía de él, así como del resto de los árboles que estaban en el jardín, chicos. O sea, no era como que Adán no comía de ese árbol. Tenía acceso a él y comía de él. Sí. Y mientras que tuviera acceso al árbol de la vida, Adán aseguraba la vida para siempre. Tenía que tener acceso continuo a ese árbol, chicos. Sí. Sin el árbol de la vida, chicos, en condiciones físicas prediluvianas, la gente podía rebasar los 900 años, pero no pasaban los 1000. Matusalén, de hecho, fue el hombre que más vivió. Sin probar el árbol de la vida, en un ambiente de la tierra prediluviana, en condiciones prediluvianas, llegó a alcanzar la edad de 969 años, chicos. Es el hombre que vivió más longevo de toda la historia. Adán pasó los 900 años y también su descendencia pasaron los 900 años. De hecho, durante el milenio, chicos, ¿va a haber árbol de la vida en la tierra? No, chicos. Sí. Por eso la gente durante el milenio va a morir. Pero dice la Biblia que el más joven va a morir de 100 años. Y otra vez se va a alargar la vida de la gente a edades prediluvianas. Sí. Pero los nutrientes que absorbemos de los alimentos y las condiciones físicas de la tierra y demás, por más que te quieran ayudar, nada más pueden alargar el plazo de muerte, pero no pueden pararlo. Solamente el árbol de la vida podía parar el proceso de muerte. ¿Vamos bien? Entonces, la prohibición del árbol de la vida, chicos, fue un acto de misericordia. ¿Por qué? Dios le prohibió que probaran del árbol de la vida después de que cayeron, después de que pecaron. ¿Por qué? Pues una persona con corazón caído, con naturaleza pecaminosa, que vive para siempre, es muy peligrosa, chicos. Imagínate Hitler viviendo para siempre que no lo podamos matar. No, si no inventes. Obviamente, ve las cuestiones maquiavélicas que se podrían dar. O sea, los malos se podrían perpetuar y los buenos desaparecerían. Sí. O sea, se prestaría a multitud de abusos, chicos. Sí. Entonces, Dios, por un acto de misericordia, ¿sabes qué? En tu estado así maloso y corrompido, mejor no dures tanto, ¿sale? Por tu bien. Vamos a hacer que duermas la mitad del día para que no estés ocupado haciendo tus fechorías, ¿sale? El árbol de la vida, chicos, también estuvo presente después de la caída, pero su acceso a él estuvo resguardado por querubines poderosos y espadas de fuego ardiente, chicos. O sea, todos sabían que estaba el árbol, pero nadie, o los que se atrevían a tratar de acceder a él, morían, chicos. Hablando de querubines, estamos hablando de los ángeles de más alto rango. O sea, no cualquiera podía hacerles frente a sus seres. ¿Sí? Entonces, el hombre cayó y el árbol todavía estaba ahí, chicos. Y toda la generación prediluviana sabía de su existencia, pero no podían acceder a él. Seguramente el árbol de la vida desapareció con el diluvio, así como el resto del Edén. Sí. Fueron arrasados. Y el árbol de la vida, chicos, no vuelve a mencionarse sino hasta la nueva Jerusalén en la nueva tierra, como leímos. De hecho, Jesús promete a los que son salvos, a los que lavan sus vestiduras con su sangre, se les promete dos cosas. Se les promete acceso a la ciudad celestial y se les promete que vas a poder comer del árbol de la vida. Ya te lo interesante del asunto es, se te da acceso a Dios y también al árbol de la vida. Ahora fíjate bien en esto. Solamente accediendo a Dios podías acceder al árbol de la vida. ¿Estamos conscientes? Tu unión con Dios te daba vida espiritual, chicos, pero necesitabas del árbol de la vida para tu vida física. ¿Ok? Entonces se requerían dos. Dios proveyó eso y ese árbol de la vida solamente está en Dios, en su presencia. Por eso solamente lo vemos hasta Apocalipsis capítulo 22, en la nueva tierra donde Dios va a morar juntamente con el hombre, chicos. Pero bueno, ¿qué creen, chicos? El árbol de la vida es una figura de Cristo. ¿Por qué? El árbol de la vida, chicos, como dice su nombre, daba vida. Profundidad, chicos, sí. Les doy ahí un minuto para que lo asimilen. Y Jesús, chicos, da vida también. Dice la Biblia, Juan 10:10, el ladrón no viene más que a robar, matar, destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 11, del 25 al 26 dice, cuando Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Juan 6, del 47 al 51 dice, de cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los padres de ustedes comieron del maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Ok. El Señor está diciendo, ¿sabes qué? Necesitas comerme para tener vida. Es decir, necesitas aceptarlo. Aceptar lo que Él hizo por ti en la cruz. El Señor vino para darnos vida. Y el árbol de la vida es producir ese efecto de producir vida en el hombre. Y ahora el Señor dice, ¿sabes qué? Soy yo. ¿Sí? Esta es una... Por eso ves la tipología del árbol de la vida en Jesús. Otra similitud, chicos, es que mientras que Adán tuviera acceso al árbol de la vida y comiera de él, él se mantendría vivo para siempre. ¿Y qué pasa? Pasó igual con Jesús. Si estamos pegados a él, viviremos. Separados, moriremos, chicos. La Biblia dice en Juan 15:6, el que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. O sea, si no permaneces en él, conectado a él, eres desechado y te secas, mueres. Y eres arrojado al fuego, chicos. Entonces Adán tenía que estar pegado al árbol de la vida. Y qué gracia el Señor te dice, así como tienes que estar pegado, Adán tiene que estar pegado a la vida, tú tienes que estar pegado a mí. Si no, mueres. Mientras que Adán vivía en su misión, tenía acceso al árbol de la vida y vivía, chicos. ¿Te acuerdas lo que dijo el Señor? Si comes del árbol del conocimiento del bien y del mal, vas a morir. Y le ordenó que no lo comiera. Mientras que vivía en obediencia, tenía acceso al árbol de la vida, chicos. Tan pronto desobedeció, se le prohibió el acceso, chicos. Y nosotros, ¿qué crees? Nos mantenemos unidos a Cristo mientras que tengamos esa actitud de sumisión, es decir, de arrepentimiento, de buscar agradarle. Fíjate que está hablando de actitud, chicos, del deseo de sumisión, chicos. Por eso dice Jesús en Juan 15, del 9 al 10. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Y luego dice, permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces el Señor dice, ¿sabes qué? Permanece en mí, permanece en mi amor. ¿Cómo lo hago, Señor? Guarda mis mandamientos. De hecho, el Señor le decía a los discípulos que ahora, que si guardaban sus mandamientos, serían sus amigos. Y alguien podría preguntar al Señor, y si no, serías mi enemigo. Sí. Nosotros nos hemos reconciliado al Señor porque hemos tenido la actitud de que, Señor, quiero someterme. Por más imperfecto que seamos, en esa actitud de sumisión que tenemos, en esa actitud de arrepentimiento, es que nos mantenemos unidos al Señor. ¿Sí? Lo mismo pasaba aquí. Con Adán era, mientras que él se mantuviera en esa sumisión, él tenía acceso al árbol de la vida. Y el Señor te dice, permanece. Así como Adán se permanecía con acceso al árbol de la vida porque estaba en sumisión, así tú conmigo. Permanece mi amor obedeciendo mis mandamientos en esa actitud de sumisión, chicos. ¿Estamos bien? También, chicos, fíjate bien en esto. No bastaba que comiera una sola vez el árbol de la vida. Necesitaba un acceso continuo y una ingesta recurrente del árbol de la vida. Es decir, una permanencia, chicos. No, que, yo lo probé una vez, ya es suficiente. ¿Y qué crees que pasa con nosotros, chicos? Igualito. Nosotros también, no basta con que hayas entregado tu vida a Cristo y hayas tenido una experiencia religiosa con Él. Requieres mantenerte unido a Él, requieres una permanencia. No es como que, yo creí en Jesús, yo lo acepté ya y tuve una experiencia con Él. No, es una vigencia, una permanencia. Sí. De hecho, Jesús decía en Juan 15:4, permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así que ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. El Señor está hablando de la permanencia. Es no solamente una vez, chicos. Jesús no solamente es de una experiencia, es de una permanencia. ¿Sí? O sea, no basta con que... No se vale con que... yo también fui cristiano. No. Es Soy cristiano y me mantengo como cristiano. Híjole. ¿Hace sentido, chicos? Es decir, requieres estar conectado. No solamente es de una ingesta, es lo requieres continuamente. ¿Vamos bien? Y luego lo otro, chicos. Satanás quiso matar al ser humano incitándolo a la incredulidad y a la desobediencia para cortar su acceso al árbol de la vida. Fíjate lo que hizo el enemigo. Lo incitó a la incredulidad, a que no creyera la palabra de Dios que le dijo que iba a morir. ¿Se acuerdan? Le dijo, no, no vas a morir. Y Adán, ah, pues no, entonces no, ¿verdad? Pues no. Ok. Le creyó y por eso, por creer la palabra, por dudar de la palabra de Dios y creer al enemigo, es que desobedeció. O sea, lo incitó a la incredulidad y a la desobediencia. Y sucede exactamente lo mismo con nosotros, chicos. Satanás sigue usando la misma estrategia. Nos quiere matar cortándonos el acceso a Cristo por medio de nuestra desobediencia y nuestra incredulidad, chicos. El Señor te quiere desligar de Cristo. Así como quiso matar a Adán quitándole el acceso al árbol de la vida, así es, Señor, el enemigo. Sí, ¿qué dije? El Señor enemigo. Sí, el enemigo. Gracias. El enemigo a ti mismo quiere cortar tu relación con el Señor, tu acceso a Cristo, para que mueras. El enemigo quiere que te separes de Cristo, chicos. ¿Sí se dan, no, ¿sí se dan cuenta? Y está luchando, así como luchó con Adán y Eva, está luchando para que tú te desligues de Cristo. La lucha continúa. Dices, ah, bueno, allá él. Pobre Eva, hay que. No, 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 no. Esa lucha, chicos, la vivimos tú y yo. Sí, el enemigo quiere desligarte de la fuente de vida porque quiere tu muerte. La separación del ser humano del árbol de la vida. ¿Cómo sucedió, chicos? Miren, es un plan. Este fue un plan orquestado por el enemigo muy bueno. Él sabía que si lograba sembrar incredulidad en la palabra de Dios, lo podría llevar al ser humano a desobedecer comiendo del árbol del bien y del mal, cortándole el acceso al árbol de la vida. Tenía que convencer al hombre de que lo que Dios había dicho no era cierto y lo que Satanás le estaba diciendo era cierto. Sí, fíjate lo que dice Génesis 3, del 1 al 7. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto del árbol, de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlos, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. ¿Qué le dijo? No vas a morir. O sea, lo que yo digo es mentira. Lo que te estoy diciendo, esta es la verdad, no vas a morir. Dice, no morirán. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. Esta frase de que serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal, chicos, es una referencia a que el conocimiento del bien y del mal lo tendrías en ti mismo apartado de Dios. Es decir, que tú establecerías tu propia norma moral. Y es donde comienza el relativismo, chicos, donde cada quien hace lo que quiere. Unidos al Señor, lo que sucedía unidos al Señor es que nuestro conocimiento del bien y del mal viene de Dios. Está en Dios, no en nosotros. ¿Captamos? Ok. Entonces, lo que el enemigo quería experimentar es que vas a probar el conocimiento en ti mismo. Es decir, ya no va a ser Dios el regidor de tu vida, ahora tú lo vas a hacer, te vas a independizar de él. Si no morirán, dice, Dios sabe que cuando coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Chin, aquí esta frase está. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Sí, pues ¿quién se encargaba de la cocina, chicos? Eva, le hizo ahí un guisado con un poquito de veneno. No, Adán sabía qué estaba pasando. Sí, en ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez, entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Fíjate cómo se les abrieron los ojos, no, sino hasta que Adán comió, chicos, que vino la debacle. No cuando Eva abrió, digo, no cuando Eva comió, se abrieron los ojos, sino cuando Adán comió. ¿Qué hizo el enemigo, chicos? Satanás estaba operando como un espíritu de insatisfacción y de frustración. ¿Por qué? Primero distorsionó la palabra de Dios. Le dijo, empieza a tratar de poner duda a la palabra de Dios. Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Empieza a distorsionar la palabra. ¿Sí? Dios no había dicho eso, pero empieza a distorsionar, a causar duda, a traer confusión. Y luego contradice la palabra de Dios directamente. No es cierto, no van a morir. Y luego les promete un ideal mentiroso. Llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Pregunta, chicos, ¿qué acaso no eran ya como Dios? Sí, ya eran como Dios, fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. Pero al decir eso, implícitamente les vendió una frustración, les vendió una necesidad, una insatisfacción, chicos, y Eva lo compró. Que implícitamente, ¿qué les vendió? Les decía, no son como Dios. Les estaba diciendo, te falta algo que deberías tener o ser, chicos. ¿Estás captando? Es lo que le estaba insertando la serpiente a Eva. Le está diciendo, te falta algo. Sutil, pues no se lo declara, pero asume eso. O sea, si pruebas esto, entonces vas a tener esto. Como si no tuviera. La suposición o la premisa mentirosa, chicos, era de que estaban incompletos. Todo el engaño del enemigo tenía una base mentirosa. Sí. Y les hizo ignorar lo que actualmente tenían. Les enfocó su atención en lo que no tenían y les hizo ignorar lo que ya tenían, chicos. Que ya eran como Dios, que ya tenían todo y no necesitaban nada. Pero el enemigo les quitó la mirada de eso y les centró en qué? En solamente aquella cosa de cual el Señor les puso fuera de su alcance. El enemigo logró poner en ellos así una insatisfacción. Me hace falta algo, algo más que no tengo ahorita. Un algo más que Dios me está bloqueando recibir. Fue, chicos, todo esto una seducción mental. Por eso es importante notar, esto es importante notar, chicos, pues estamos así como Adán y Eva en esa lucha, en esa seducción mental, nosotros estamos inmersos también en ella. ¿Sí? Y como veremos más adelante. Esto se pelea, esto es una guerra que se pelea en la mente. Por eso la importancia del taller de mente renovada, chicos, para poder salir victoriosos en medio de esta batalla. Porque el enemigo va a tratar de seducir tu mente, chicos, con sus argumentos. ¿Sí? Entonces el enemigo les vendió la frustración. Frustración, chicos, ¿cómo lo podríamos definir? Podemos definir como la imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo. Tienes una necesidad o un deseo, hay frustración porque no estás satisfecha. Lo podemos definir como la insatisfacción por tu estado actual. La idea de que te falta algo más para alcanzar el estado idóneo o la necesidad para obtener ese ideal, chicos. La frustración tiene problemáticas porque te afecta anímicamente. Dice la Biblia, por ejemplo, Proverbios 13, 12, la esperanza postergada aflige el corazón. Sí. Pero un sueño cumplido es árbol de vida. Proverbios 13, 19 dice, es agradable ver que los sueños se hacen realidad. Cuando no, chicos, como dice el versículo que leí, es aflicción al corazón. La frustración, chicos, produce desesperación, estrés, porque luchas por alcanzar lo que todavía no tienes. Esa desesperación por querer tener eso que todavía no tienes genera falta de contentamiento. Ansiedad genera tristeza o aflicción, chicos. Genera decepción, desilusión. En pocas palabras, te roba la felicidad. Adán y Eva no necesitaban nada, chicos, pero el enemigo logró insertarles la frustración. Y con eso, ya lo que tenían, chicos, que era todo, no era suficiente. Sí, ya no tenían contentamiento con lo que tenían. Necesitaban algo más. Vamos captando. ¿Te sientes familiar? Bueno, hay dos tipos de frustración, chicos. Hay una que viene de Hay dos tipos, chicos. Hay una frustración buena que viene de Dios, chicos. Sí. Que es la que los pastores sufrimos por. No, la frustración viene, chicos, y es para que compres una solución y para comprar la solución, tienes que comprar el problema y es donde viene la frustración, chicos. La que viene de Dios, te pone frustración que se presenta como hambre de Él. Sí, dice la Biblia en Mateo, habla de los pobres en espíritu, esa frustración de que no tienes suficiente de Dios. Sí, Salmo 42, del 1 al 3, que dice: cual siervo jadea en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Es una frustración que es un hambre por tener más de Dios, chicos. Dice Mateo 5:3, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Es una frustración que te lleva a entender que, chin, estoy pobre en espíritu, me hace falta más de Dios. Esa frustración te lleva a buscar más de Él y a experimentar un avivamiento individual en tu relación con Dios porque sabes que necesitas más de Él, chicos. Hay hambre de Dios, hay una búsqueda de Dios y viene recompensada con la presencia de Dios. La Biblia dice que si lo buscas de todo corazón, lo vas a hallar, vas a ser satisfecho. Sí. También puede manifestarse como un hambre por cumplir su propósito y llevar a cabo la visión que Él te ha dado. Dice, por ejemplo, Jesús mostraba su frustración en Lucas 12, 49, cuando decía: he venido a traer fuego a la tierra y cómo quisiera que ya estuviera ardiendo. Él decía: he venido a encender aquí una batalla cósmica, galáctica, y ya quiero ver arder aquí los territorios del enemigo. De hecho, Jesús hablaba de eso, esa frustración, chicos, cuando te lleva a entregarte la tarea que Dios te ha dado, a vivir el propósito de Dios, porque tienes frustración de que no lo has hecho, no lo has terminado. De hecho, Jesús lo ponía de esta forma en Juan 4:34, cuando decía: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Es esa hambre de que, ¿sabes qué? Tengo que comer y mi alimento es hacer la tarea que Dios me ha encomendado. Es una frustración que te lleva a cumplir el propósito, porque sabes que no lo has terminado. Tienes que terminar una tarea, chicos. Y eso es cuando te viene una revelación del llamado o el propósito de Dios para tu vida. De hecho, Pablo lo decía en Hechos 20, 5, 24, cuando decía: sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine la carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús. O sea, su vida carecía de valor. ¿Por qué? Porque estaba con esta frustración de: tengo que terminar la tarea. Tengo que llevar a cabo la misión que Dios me ha dado. ¿Sí? Y esta frustración te lleva a completar la tarea que Dios te encomendó, que te encomendó hacer, a pagar el precio. Porque el hambre, la frustración por llevar a cabo la tarea es más fuerte que las incomodidades que la tarea podía generarte. Sí, es una buena frustración. Sí. También un hambre por ver la restauración de Dios. Dice Mateo 5:6: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Pregunta: ¿cuándo serán saciados? ¿Cuándo, chicos? No, sí son esas. ¿Cuándo? En el reino, chicos, en el. Entonces, diciendo, ¿sabes qué? Tengo hambre y sed de justicia. Dice, bueno, se te lleva a anhelar al reino. Sí. Dice Romanos 8, del 22 al 23. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos el Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura. Porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día que Dios nos dé todos nuestros derechos como hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. ¿Qué hace de esta frustración, chicos? Esta frustración te lleva a despreciar esta vida y anhelar la vida que nos espera con Cristo en su reino, chicos. ¿Por qué? Porque anhelas esa perfección, esa justicia, ese reino de Dios, chicos. ¿Vamos bien? Pero bueno, esa frustración a la que viene de Dios, es la frustración que viene de Dios, chicos, está caracterizada porque te lleva a hacer lo bueno siguiendo los principios de Dios. ¿Vamos bien? Hoy es que estoy frustrado porque con mi vida espiritual es de Dios, chicos. Estoy frustrado porque estoy atorado con este pecado. Es de Dios, chicos. ¿Sí? Te lleva a hacer lo correcto, hacer lo bueno, a seguir los principios de Dios. La frustración que viene del enemigo, chicos, es otra cosa. La frustración que viene del enemigo viene cuando, por no tener lo que deseas, lo que crees que te hará feliz, chicos, que no es en Dios. Es una frustración por querer buscar la felicidad fuera de Dios. Dice Santiago 4, del 1 al 3. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿Hay problemas entre ustedes? Santiago empieza aquí a filosofar, empieza así. ¿De dónde surgen? Y empieza a contestar. ¿No es precisamente de las personas que luchan, de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? De esas pasiones, chicos, de esa hambre, porque de esos deseos que tienes. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y hacen la guerra. No tienen porque no piden y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Fíjate lo que está hablando aquí. Está hablando que es un deseo por algo para que te satisfagas, chicos, que no es en Dios. Y ese deseo está canalizándose de forma incorrecta, porque uno, no está en Dios. Y dos, estás usando métodos incorrectos, pleitos, contiendas y demás, tratando de manipular, chantajear para obtener lo que deseas, porque deseas satisfacerte con algo fuera de Dios. Es una frustración por no tener lo que deseas, lo que crees que te hará feliz fuera de Dios. Esto es lo que conduce el hambre, esto es lo que conduce el hambre o el deseo no satisfecho en Dios, chicos. Tú y yo somos personas hambrientas, emocionalmente en bancarrota, necesitadas emocionalmente. Necesitamos de algo fuera de nosotros que nos haga feliz, que nos satisfaga. O lo usamos, buscamos en Dios o lo buscamos en el mundo, chicos. Pero cuando no eres satisfecho en Dios, vas a buscarte satisfacerte con cosas de este mundo, personas, cosas, situaciones y demás. Y luego dice Santiago 4:1, si viene de esta hambre, de esta insatisfacción, de esas pasiones que luchan dentro de ti. Y eso te lleva, esas hambre, esas pasiones no satisfechas, ¿a qué te llevan, chicos? Te llevan a una vida de contiendas y conflictos. Santiago lo dice. ¿De dónde surgen las guerras y pleitos entre ustedes? Y tienes un ejemplo de esto en Génesis 30, del 1 al 2. ¿Te acuerdas de Raquel, que tenía como rival a su hermana Lea? Pero resulta que Raquel era infértil y Lea era muy fértil. Y el valor y la estima que tenían las mujeres antes, chicos, estaba basada en qué tantos hijos tenías. ¿Sale? Cero feminismo en ese entonces. Entonces, era, si tenías más hijos, eras más, tenías un mejor estatus, eras más querida y demás. Y Raquel no tenía hijos. Génesis 30, del 1 al 2, fíjate lo que dice. Dice, cuando Raquel se dio cuenta que no le podía dar hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y dijo Jacob, dame hijos, si no me los das, me muero. Pero Jacob se enojó muchísimo con ella y le dijo, ¿acaso crees que soy Dios? Es él quien te ha hecho estéril. Ella estaba viviendo una situación, chicos, tal en donde no podía tener hijos y para ella su felicidad no estaba en Dios, ¿estaba en qué? En tener hijos, chicos. Y era, o me lo das o te hago la vida de cuadritos. ¿Sí? Y Jacob dice, ¿qué te pasa? Eso no depende de mí. Y ocasionó un conflicto entre ellos dos que tal sí que dice que Jacob se enojó muchísimo con ella. Imagínate. Pues sí.
La insatisfacción de ella.
Contrástalo con lo que dice la Biblia en 1 Pedro 3, 4, que dice, hablando de mujeres, más bien que la belleza de ustedes sea la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu humilde y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Fíjate, para tener un espíritu humilde y apacible, chicos, la única forma de obtenerlo es teniendo un espíritu, un alma satisfecha. Es decir, ya no estás con la lucha interna por esa hambre, sino que estás satisfecha. Apacible, chicos. ¿Vamos bien? ¡Ah! Ay, recuérdame que tengo una presentación, chicos, que poner aquí. La otra frustración que pone el enemigo, chicos, es por no tener lo que el mundo ofrece. El mundo se va a pavonear delante de ti y te va a presumir todo lo que ofrece, chicos, de forma continua, chicos. Casas, carros, posiciones, riqueza, exactamente, todo eso. Dice 1 Juan 2, del 16 al 17, no amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo no solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y pasiones. Todo eso proviene, nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Fíjate lo que estaba hablando. Es una frustración por no tener lo que el mundo te ofrece, chicos. Hablando de los lujos, comodidades, la avaricia por las cosas que podrías tener y el orgullo de tus logros y posesiones, chicos. Sí. Y igual que lo anterior, chicos, esto lo produce el que no te llenes del amor de Dios, tu insatisfacción en el amor de Dios. Dice 1 Juan 2:15, dice que cuando aman al mundo es porque no tienen el amor del Padre en ustedes, es decir, no te estás llenando en Dios. Y como no te estás llenando en Dios y necesitas algo para satisfacerte, vas a buscar algo del mundo para satisfacerte. ¿Vamos bien? Y eso te lleva a abandonar tu propósito y al Señor, chicos. ¿Sabes qué pasó con Demas? ¿Se acuerdan de Demas?
No, sí.
El que abandonó a Pablo, chicos. Era colega del ministerio de Pablo, chicos. Trabajaban así, hombro con hombro y más, compartiendo la palabra. Tenían llamado a trabajar juntos. Y dice Pablo, Demas, en segunda de Timoteo 4:10, dice, Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. ¿Qué pasó, chicos? Abandonó su llamado, abandonó su propósito, abandonó la fe, porque contrastas lo que Dios te ofrece, que muchas veces es una vida turbulenta, y al lado de Pablo era muy turbulenta. Y lo que el mundo te ofrece, ¿sabes qué? Pues me voy pa el pueblo. Contrástalo con un alma satisfecha, que viene en el Salmo 73, que dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Sí. Miren, chicos, un alma satisfecha difícilmente es tentada por Satanás. Tiene que primero sembrarte insatisfacción, frustración, para que muerdas el anzuelo.
Es como amar más lo suyo que lo de Dios. Y ahorita que decías eso, me acordé de Mateo 24, que dice que cuando él venga será como los días de Moisés. Cuando tú te vas a emparejar, perdón, de Noé, sí. Y dice que los días de Noé, ellos amaron más sus propios trabajos, propias cosas. Y también en el pasaje de cuando el rey llama a la boda, los que rechazaron, dice que
Sí.
hubo algunos que amaron más sus propios trabajos.
Pero la Biblia advierte que el mundo serían amadores, que en los últimos tiempos, dentro del mundo cristiano, serían amadores de sí mismos, del dinero antes que de Dios y demás. O sea, estamos viviendo ese tipo de cosas, chicos. Pero saben que esta frustración se utiliza mucho en mercadotecnia. Confirmas. Se utiliza para impulsar la industria del consumismo, chicos. ¿Qué hacen? Exactamente, te venden una necesidad, una frustración, una insatisfacción o la idea de que no eres feliz sino hasta que compres aquello que te están ofreciendo. Es lo que hacen, chicos. Te genera una necesidad que no tienes, chicos. Te presentan un escenario. Por eso, si te das cuenta, todos los productos, chicos, te presentan un escenario donde el producto va acompañado de un escenario donde todo está cordial y todo está bonito y de gente bonita y demás. Y tú quieres el producto por el escenario que te están ofreciendo, chicos. ¿Sí? Un escenario paradisíaco, pacífico, hermoso, en el que todo está bien con la vida, chicos. Y te dicen, ¿sabes qué? Tienes esto y te venden todo el paquete con ese escenario, con ese ambiente paradisíaco, chicos. Y tú quieres eso, tu alma desea eso. Tu alma, nuestra alma desea el reino. La perfección, chicos. Y mercadológicamente te presentan un producto donde, oye, te presentan la lavadora que lava y ya la mujer es súper feliz y todos en la familia armoniosos y besándose y dices, pero entra tu subconsciente y dices, wow, la lavadora me va a dar esto, es lo que necesito para ser feliz. Oye, y ves a la pareja cantando y fabuloso y demás, y dices, wow, yo quiero así un matrimonio y fabuloso me lo va a Todos te venden una promesa, un pedazo de felicidad si tan solo compras su producto, chicos. Es parte de lo que se utiliza. Sí, te presumen ante tus carencias. Y el enemigo lo utiliza esto, chicos, para meterte en una carrera de ratas. Una carrera de ratas, chicos, con esto me refiero a una búsqueda interminable, contraproducente e inútil. La frase equipara a los humanos con ratas que intentan ganar una recompensa como el queso en vano, chicos. Es decir, te pone la zanahoria delante para ponerte a trabajar por las añadiduras con la falsa esperanza de satisfacción de que te la va a dar, pero la zanahoria nunca te llega, chicos. Así te mantiene ocupado sin producir fruto para el Señor. Te dice, te enseña. Y te mete el pensamiento, seré feliz ya que termine la carrera y empiece a trabajar. Llegas, seré feliz ya que me independice y tenga mi propia casa. Llegas y ya seré feliz cuando tenga mi novio. Sí. Llegas a tener novio y ya seré feliz cuando tenga la boda de mis sueños y me case. Te casas y ya seré feliz cuando cambie la cucaracha de carro que me tocó y que me hace hacer ridículo. Oye, o seré feliz ya que tenga hijos. Y ya que tienes hijos, seré feliz ya que se vayan. O seré feliz ya con un nuevo trabajo. Sí, o seré feliz ya que tenga una nueva casa. O seré feliz cuando haya armonía en mi casa. A las mujeres, chicos, se les vende la frustración por hacer su trabajo hogareño. A los hombres se les vende la frustración por no tener la vida de solteros. Sí. Ya que están casados, el enemigo es decir, te va a vender frustración tras frustración. Te decís, ¿sabes qué? Esto. Ya que lo tienes, falta otra cosa más. Ya que lo tienes, otra cosa más. Y otra cosa más. Estás persiguiendo la zanahoria, chicos. Miren, y esto también es una especie de acto de gracia y misericordia de Dios. Porque sin Cristo, chicos, lo que mantiene a flote a la gente es la esperanza de conseguir aquello que les va a hacer felices. Te lo repito, sin Cristo. Lo que los mantiene a flote es la esperanza de conseguir aquello que los va a hacer felices. Sí. No los va a hacer felices, pero la esperanza los mantiene trabajando y los mantiene a flote para que no caigan en la depresión. Los que ya han conseguido todo lo que quieren, chicos, típicamente caen en depresión. Sí. Como Jim Carrey. Sí, oye, le decía a Jim Carrey, me gustaría que todos fueran ricos y famosos para que se den cuenta que aquí no está la felicidad. Él consiguió todo lo que quiso y empezó una crisis, chicos. Empezó a decir cosas medio raras y a comportarse como Jim Carrey en las películas. Pero porque estaba en una crisis existencial. Sí. Pero cuando tú, el Señor nos saca de esa carrera de ratas y nos dice, aquí está. La tentación, chicos, y manipulación demoníaca te engaña para que compres su solución. Su engaño es que en tu estado actual no puedes ser feliz, que estás incompleto en Dios, que necesitas algo más cuando la Biblia dice en Colosenses 2:10, dice, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Dice que ustedes están completos mediante su unión con Cristo. Pero tú lees este pasaje y muchas veces dices, Señor, pues no siento que esté completo. Me falta algo. Me falta mi novio. Me falta un nuevo carro. Me falta, you name it. Sí. Lloras, pataleas, te frustras. Haces la guerra por conseguir esa solución que crees que te va a traer paz, bienestar o felicidad, chicos. Y cuando lo consigues, es tan enclenque, tan debilucha, tan frágil, que te estresa, que te lleva a la angustia por tratar de conservar eso. La cuestión aquí, chicos, es que si tu paz y tu felicidad depende de circunstancias de personas, las cuales todas son inestables, lo que recibes no es paz, es ansiedad, chicos. Pues tienes que estarla cuidando para que se mantenga. Y para que se mantenga, depende de condiciones fuera de tu control. Sí. Entonces, no recibes paz. En cambio, con el Señor dice en Juan 14:27, les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Fíjate en esto. El Señor te dice, es que te doy un regalo, que es paz en la mente y en el corazón. Esta paz viene de Dios. No depende de las circunstancias. No depende de las personas, de las relaciones. No depende de nada de esta tierra. Depende de tu relación con Dios. Por eso es inamovible. El mundo se puede estar resquebrajando a tu alrededor, cayéndose, derrumbándose, y tú, con una paz en tu corazón, que sobrepasa todo entendimiento. Obviamente, hay técnica para conseguir esta paz, chicos. Filipenses 4, de 6 a 7, dice que por nada estamos angustiados, sino que presentamos nuestras peticiones delante de Dios con toda oración, ruego y súplica. Y acción de gracias. Y la paz de Dios llenará tu corazón. ¿Sí? Es decir, si hay tiempos donde el enemigo te avienta por medio de problemas y tribulaciones, te dice, hey, a ver si puedes con esto. Pero tú llegas con Dios y te conectas a la fuente y vuelve otra vez la paz. ¿Vamos bien, chicos? No solamente eso, chicos. O sea, si obtienes eso que te va a traer paz y felicidad, como es tan frágil, te va a dar angustia. Porque vas a estar tratando de controlar todo para mantenerlo. Y es imposible, chicos. ¿Sí? Todo en este mundo cambia continuamente. Y si ya por fin tengo el carro de mis sueños, y ¡tah!, te lo chocan. Ya por fin tengo la casa y nada que te la pusieron un graffiti, lo que tú quieras. Sí, pasa, sí. Es muy efímero lo que pasa, chicos. Y si obtienes lo que tanto deseas, si Dios permite que obtengas lo que tanto deseas, lo que crees que te va a hacer feliz, lo vas a convertir en un ídolo. Perdón. Lo vas a convertir en un ídolo. Por eso Dios no te da lo que tanto deseas cuando estás afanado por eso. Es que Señor, dame esto, sin esto no soy feliz y demás. ¿Te roba la felicidad? Dijo, no está listo. Porque si te la da, tú vas a convertir eso en un ídolo. No estás listo. Es que necesito esto, Señor. Mi felicidad, mi plenitud depende de esto. Señor, no. Nope.
O te lo da y no te cambia nada.
O te lo da Y Dios va a convertirlo en algo repulsivo, vas a dejar que salga a la luz que no satisface y que no es lo que promete. ¿Sí? Para que entiendas, esto lo hace para que entiendas que solo Él basta. ¿Sí? Lo vas a convertir en un ídolo, si quieres, tanto eso, aquello que te otorga paz, plenitud, felicidad, que tanto deseas. El Señor dice, ok, ¿quieres eso? Tómalo. Y te va a dejar experimentar lo repulsivo que puede llegar a ser eso. ¿Se acuerdan? Cuando el pueblo de Israel, chicos, estaba lloriqueando por carne. Tenían a Dios. Estaban, queremos carne, estamos mejor en Egipto. O sea, no soy yo suficiente. Y así a veces estamos, chicos. Estamos lloriqueando por la situación, además, y el Señor nada más está parado delante de ti, al lado tuyo. Dice, ¿y yo, hijo? ¿No soy suficiente? No, Señor, yo quiero eso, dependo de eso. Ok, ¿quieres eso? Va. Número 12, del 18 al 19, dice, ustedes lloraron ante el Señor y le dijeron, ¿quién nos diera carne? En Egipto la pasábamos mejor. Pues bien, el Señor les dará carne y tendrán que comérsela. No la comerán un solo día, ni dos, ni cinco, ni 10, ni 20, sino todo un mes hasta que les salga por las narices y les provoque náuseas. Hasta que le provoque náuseas. Y esto por haber despreciado al Señor que está en medio de ustedes. ¿Por qué, chicos? Porque para ellos Dios no era suficiente. Para ellos es, no, está Dios aquí, pero no es suficiente. Yo necesito algo más. Ok, ¿quieres eso? Órale, te lo voy a dar hasta que te den náuseas. Hasta que lo termines aborreciendo. Y lo que viene a ser el enemigo, chicos, te quita tu mirada de todo lo que tienes en Dios, de tenerlo a Él y sus bendiciones, para enfocarte en lo que no tienes. Y te vende la idea de que necesitas eso para ser feliz. Y lloriqueamos por eso. Y el Señor se siente ofendido. Nos dice, no soy yo todo lo que necesito. En situaciones donde en mi vida he sentido que todo se desmorona, en la casa, en el trabajo y demás. Llego con el Señor y así que haciendo mi cortito, Señor, esto, lo otro. Y Señor, ¿sabes qué? A veces el consuelo que a veces me ha dado, simplemente llega conmigo y me dice, no soy yo suficiente para que seas feliz. Porque chicos, lo único que va a satisfacer el corazón del ser humano es una relación, de saber que tienes a un ser amado que te ama perdidamente, que busca tu bienestar, que tienes una relación con Él, que está contigo. Sí, que te llena. Solamente en Cristo. Una vez, cuando el enemigo me quiso vender la necesidad de novia en mi vida soltero, es que yo estaba clamando, Señor, yo necesito la novia, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Cuándo vas a traer? ¿Por qué te tardas tanto? Y pues, ya saben, la drama que a veces pasan los solteros. Sé que a usted no les ha pasado, pero en otras iglesias sí pasa. Estaba orando y el Señor lo que les he platicado, me da la visión de una taza. No decía la font, pero decía gol. Pero decía novia, sí, tenía una etiqueta que decía novia, y estaba, Señor, lléname, sí, dame mi novia. Y el Señor, y estaba así lloriqueándole, y le quita la etiqueta, y decía Dios abajo. Y yo, no, Señor, pónselo otra vez. No era novia lo que necesitaba. Eso era un engaño del enemigo. Era más de Dios. Y esa tarde me metí con Dios y dije, Señor, no me voy de aquí hasta que me sacies. Y el Señor me llenó y se quitó esa ansiedad, esa necesidad que tenía. Sí, porque el alma clama y busca. Y pensamos que clamamos por otras cosas cuando David lo identificó. Es clama por Dios. Brama por Dios. Sí. Y el fin que quiere lograr el enemigo contigo, chicos, es que quiere que abortes la fe, que te separes de Cristo. Mira, esto es muy delicado. Si no logras estar satisfecho en Cristo, abortarás a Cristo. Si no logras estar satisfecho en Cristo, abortarás a Cristo para abrazar lo que el enemigo te ofrece, el fruto prohibido. Es lo que logró con Adán y Eva.
Logró hacerlos sentir satisfechos
en Dios y con todo lo que les ofrecía. Para abrazar lo que la serpiente les estaba ofreciendo, chicos. Y así perdieron todo. Si el enemigo logra venderte la insatisfacción, la frustración, terminarás comprando lo que el enemigo te ofrece. Ahora, y fíjate bien en esto, chicos. Para el enemigo lograr esto con el hombre en el paraíso, definitivamente significaba todo un reto para él. Pues era el paraíso, chicos. Pero tú y yo, ahora en cambio, chicos, se le facilita el trabajo, pues la vida cristiana no es fácil. De hecho, está llena de aflicciones y dificultades. Entonces, uno ve la vida cristiana y dices, órale, y el enemigo te ofrece, y ¿sabes qué? Si vienes de este lado y haces esto, vas a tener todo esto. Como decía un amigo, sí, yo quiero ya una vida así, tranquilita, pacífica, sin problemas, sin complicaciones. Y el enemigo al lado de él esperando, firma. Chicos, a veces es muy problemático, ¿sí? Vivir la vida justa, dice la Biblia, que si alguien quiere vivir piadosamente, va a padecer persecución, ¿sí? El salmista en el Salmo 73, del 13 al 14, tenía la problemática de ver cómo los malos prosperaban y los buenos y los justos vivían a veces vidas difíciles. Él decía, conservé puro mi corazón en vano, me mantuve en inocencia sin ninguna razón, en todo el día no consigo más que problemas, cada mañana me trae dolor. Dices, yo me identifico. Sí, ese es tu salmo, chicos. Sí, y el enemigo te invita a abortar la fe, chicos. 1 Pedro 1, del 6 al 7, dice que trata de animaros diciendo, alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Y tú dices, Pedro, ¿a qué te fías un tiempo breve? Pues 80, 70 años, ¿sabes? Breve comparado con la eternidad, chicos. Jesús nos dijo en Juan 16, 33, que en este mundo afrontarían aflicciones. Y también trataba de animarnos, anímense, yo vencí el mundo. Y luego Pablo decía, en Romanos 8, del 35 al 36, ¿será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? ¿O somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Y tú dirías, a ver, Pablo, ¿a qué te estás refiriendo? Yo, ¿cómo que hambre? ¿Cómo que aflicciones? ¿Cómo que peligro de muerte? Está hablando de la experiencia cristiana, chicos. Sí. Lo dice, como dicen las escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas al matadero. Fíjate bien en esto, chicos. Imagínate, el enemigo tenía que venderle a Adán y Eva la frustración en un estado de perfección. ¿Te imaginas ese? El reto. En un estado de perfección, todo perfecto, todo maravilloso, y tenía que venderles una insatisfacción para que compraran su solución. Ahora, ¿qué será de ti y de mí en un estado de aflicción y conflicto por la causa de la fe, chicos? Es como llega con Adán y Eva y le dice, oye, pues, Adán y Eva podía también pensar, oye, tengo a Dios y tengo todos los frutos, tengo todo el paraíso y demás. Y contigo llegas y volteas y dices, pues nada más tengo el fruto de la vida. No fruto, no paraíso, nada más tengo el fruto de la vida, el árbol de la vida. Solo que tengo. Solamente tengo a Cristo. Solo tengo a Cristo. Es como si en muchos casos Dios permitiera que te quitaran todos los árboles frutales y te dejaran solo al árbol de la vida. Y el enemigo quisiera afligirte porque no tienes todos esos árboles frutales, sino solo uno. Dices, ¿por qué Dios haría eso? Para enseñarnos la supremacía de Cristo. Pues solo Cristo basta. Es suficiente con Él, chicos. Podrán quitarte todos los árboles, podrán quitarte el paraíso, porque tienes al árbol de la vida, es suficiente. decir, por nada quita todo eso, pero tienes a Cristo y es más que suficiente. Filipenses 3, del 7 al 9, decía Pablo, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. ¿Te das cuenta? Aquí el Señor está diciendo, aquí ya no hay competencias. Solamente me tienes a mí. ¿Sí? Y es, la oferta del enemigo es a separarte del árbol de la vida, separarte de Cristo, para obtener todo lo demás. Y Pablo decía, todo lo considero pérdida por mantenerme unido a Cristo. Qué fuerte, ¿no? Por eso, chicos, si no logras estar satisfecho en Cristo, vas a terminar abortando a Cristo. No saben cuántos casos me ha tocado ver, conocer de cristianos que abortaron la fe porque no lograron satisfacerse en Dios. Y al no lograr satisfacerse en Dios, tuvieron que acudir a otros recursos, chicos, como si Dios no funcionara, como si Cristo no funcionara. Y muchos cristianos, chicos, tenemos acceso al árbol de la vida y parecía que no lo comemos, chicos. Tenemos acceso a Cristo, pero no hacemos uso del recurso. ¿Han visto el cuento del pájaro azul? ¿Alguien lo ha escuchado? ¿No? Pájaro azul. Es un cuento que habla de que dos niños le dicen que para encontrar la felicidad tienen que encontrar un pájaro azul. Y se dan una travesía, así, toda una aventura para encontrarlo. Y se dan cuenta que el pájaro azul siempre estuvo en su casa. No tenían que ir a ninguna parte. Tenían el recurso ahí. Sí. Y así pasa con cristianos, chicos. El enemigo te mete a veces una travesía, un frenesí para conseguir la felicidad, la plenitud, la llenura. Cuando está a tu alcance, tienes acceso a ella en Cristo. Dice Romanos 10, del 6 al 8, no digas en tu corazón quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo a la tierra. Ni tampoco digas quién descenderá al lugar de los muertos para volver a Cristo de la vida. En realidad dice, el mensaje está muy al alcance de la mano. Está en tus labios y en tu corazón. El Señor está accesible a nosotros, chicos. Pero, ¿cómo curo la frustración para quedarme con la de Dios solamente, chicos? Si la frustración del enemigo es tan dañina, ¿cómo la hago para librarme de ella? Primero tienes que entender esto. La guerra es mental. Híjole. La guerra, chicos, es mental. Si no guardas tu mente y abrazas la propuesta del enemigo de frustración e insatisfacción, él habrá ganado la batalla. Si el enemigo logra sembrar la semilla de insatisfacción en tu mente, ya ganó. Las frustraciones que vienen del enemigo, chicos, se distinguen porque te llevan a comprar sus soluciones. Te llevan a que te salgas de su voluntad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo contrarrestamos eso? ¿Quién sabe cómo se contrarresta, chicos? Ok, primero, sé agradecido por todo. Sé agradecido por todo en mayúsculas, chicos. Primera Tesalonicenses 5, 18 te ordena. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Chécate. Tú sabes que has comprado la frustración del enemigo cuando empieza a surgir la queja. Y es una cuestión de actitud, chicos. Tú puedes decidir agradecer a Dios por la circunstancia en la que estás y la situación. ¿Sí? O empezar a quejarte. Eso no significa que no se tengan que cambiar cosas. Pero una cosa es, deseo de cambiar las cosas porque de eso depende tu felicidad. A desear cambiar las cosas porque es la voluntad de Dios para traer el orden de Dios. Sí, es muy diferente. Cuando tu felicidad está en juego, tú no fluyes en los frutos. Cuando tú estás lleno y estás buscando hacer la voluntad de Dios porque es un asunto de Dios el que se hagan las cosas tal, así y más, tú estás fluyendo en el Señor. Por eso también te dice Filipenses 2:14, hagan todo sin quejarse, o sea, no te quejes. Satanás quiere que pierdas de vista lo que tienes, chicos, a Cristo y sus bendiciones, para que te enfoques en lo que no tienes. Por eso dice el Salmo 103:2, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Wow. Chicos, si Adán y Eva hubieran puesto atención a todas las bendiciones y las hubieran numerado y hubieran visto el riesgo de perderlas, no habrían comido el fruto, pues se hubieran enfocado en lo que por perderlas de vista, se enfocaron en lo que no tenían, chicos. El ser como Dios y obtener un conocimiento que no tenía. Si se hubiera enfocado en lo que sí tenía, miren, hay una psicóloga, psiquiatra, no cristiana, que te habla y te enseña, te dice cómo cuando tu mente está buscando algo, lo empieza a ver en todas partes.
Marian Rojas.
Ándale, gracias. Sí. ¿Qué pasa? Oye, cuando estás buscando, cuando ya recibiste la semilla del enemigo de insatisfacción, tú puedes quejarte de cualquier cosa, chicos. Aún de Dios mismo, que es perfecto. ¿Sí? Ya ni eso te satisface, porque estás buscando los peros. ¿Sí? El enemigo ha logrado cambiar tu actitud por una actitud de queja. Y eso te enfoca en lo que no tienes, en lo malo. Y si te enfocas eso, vas a verlo y vas a encontrarlo en todo. Pero si tu enfoque es en dar gracias, en las bendiciones de Dios, ¿sabes qué pasa, chicos? Pierdes de vista los detalles negativos. Desaparecen, chicos. Estás tan enfocado en lo bendición, en lo correcto, en todo eso, que ya ni ves lo malo. Vamos captando. Y cuando ya pierdes de vista lo malo, lo que te podría causar algo de insatisfacción, ya no eres presa fácil para el enemigo para que compres su insatisfacción. Tú estás rebosando, tu copa está rebosando con todas las bendiciones. ¿Sí? Aunque la copa está medio sucia, está rebosando. Y el enemigo, mira, estás todo sucia, está de... Pero tú estás enfocado en que estás rebosando, chicos. ¿Sí? El agradecimiento te hace ver lo rico que ya eres en Dios. Por eso, oye, a la iglesia de Esmirna, en Apocalipsis 2:9, Dios le dice, conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. ¿Qué le está diciendo? ¿Sabes qué? Sí, tu situación de pobre y de... Pero el Señor dice, en medio de eso, hay una tremenda bendición. Eres sumamente rico. ¿Sí? Y hay gente, chicos, que manda a la porra lo que tiene en su familia porque no tiene grandes riquezas y grandes comodidades, pero tenía armonía, tenía convivencia, tenía paz y demás. Y por eso, por no tener un estatus, una posición, una cierta riqueza, mandaron por la borda todo eso para quedarse con el dinero y sacrificaron la familia, la armonía y demás, chicos. Sí. El contentamiento, chicos, cuando la Biblia dice que debemos aprender a contentarnos, el contentamiento, chicos, es consecuencia del agradecimiento. Si tú no agradeces, no puede fluir un corazón de contentamiento. Dice 1 Timoteo 6, del 6 al 10. Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Fíjate, la sumisión a Dios es mucha riqueza siempre y cuando estás contento con lo que tienes. Si no, por más riqueza que tengas, chicos, no va a haber contentamiento. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en la tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. ¿Qué pasa, chicos? El enemigo les vendió la insatisfacción. Lo que Dios les ofrecía no era suficiente y siempre seguía el dinero que les prometía plenitud. Y lo único que consiguieron fueron heridas dolorosas, como dice aquí. Porque lo que ofrece el enemigo, chicos, no paga. ¿Sí? Dice, Señor, ¿quieres eso? Ok, te lo voy a dar. Hasta que te salga por la nariz y te dé náuseas. Órale. Entonces tienes que ser agradecido por todo. Si no hay agradecimiento, tú estás comprando la insatisfacción del enemigo. ¿Va? Segundo, tienes que ver a Dios detrás de cada circunstancia. Chicos, la alegría es condicional. El contentamiento, no. Sí. Hay circunstancias que simplemente no podrás cambiar y tendrás que aprender a ver a Dios detrás de esas circunstancias. Sí. Todos vivimos con circunstancias que son difíciles, que son desagradables y demás, y uno hace el intento por arreglarlas, componerlas, ponerlas en orden y demás. Pero hay veces donde se dice, no, aquí no va a cambiar esto. Y tú te quedas, y el Señor dice, no va a cambiar, y luego te viente la bolita. Ahora, sé feliz con eso. ¿Por qué, chicos? Acuérdate que parte del crecimiento y la madurez del Señor es que tú aprendas que en Cristo es suficiente. Aunque la circunstancia y la situación no sea perfecta, aunque no puedas cambiarla a la situación ideal. Dice Hebreos 11:27, por la fe dejó Egipto Moisés, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Va a haber situaciones muy desagradables y demás, que lo único que te va a sostener es viendo a Dios detrás de las circunstancias. Dice Romanos 8:28, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Dice, todo dispone, todo obra para nuestro bien, chicos. Es decir, tienes que ver a Dios detrás de eso, sabiendo que Él está ordenando todo para bien, aún las cosas desagradables. Por eso la Biblia te repite vez tras vez, que tengas por sumo gozo cuando quede, chicos. Cuando pase por diversas pruebas. Romanos 15 dice también que nos gozamos en las pruebas y tribulaciones. Y te dice vez tras vez que te gozas en medio de esas situaciones. ¿Por qué? Porque tú debes de ver a Dios detrás de esas situaciones, obrando esas situaciones para tu bien. Si no ves, si pierdes de vista a Dios, chicos, y te sientes abandonado y demás, vas a comprar la frustración del enemigo. El Señor ya te dejó, ya te abandonó, esto no funciona y demás, pero aquí yo tengo esto. Quieres esa paz y tranquilidad, y la paz y tranquilidad que te ofrece el enemigo es circunstancial, chicos. La de Dios, no. Tres, tienes que discernir su voluntad. Ok, ves a Dios detrás de las circunstancias, sí, pero no es suficiente. Efesios 5:17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Ok, Dios, estás permitiendo esto. ¿Qué estás tramando? Dice Santiago que nos hemos de gozar en las diversas tribulaciones. Porque paciencia y la paciencia entre ese carácter y más. Ok, y lo dice Santiago hoy mismo. ¿No comprendes? ¿Te hace falta sabiduría? Pídela. Es decir, entendimiento que Dios está tramando con esa situación difícil que está causándote aflicción para que te puedas gozar en medio de ella. ¿Sí? Dice Romanos 12:2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta, chicos. Ok, Dios a veces te arroja en situaciones donde en vez de causarte gozo, te causa aflicción. Síntoma de que no estás viendo las cosas como Dios las ve. Síntoma de que tienes que cambiar tu forma de pensar. ¿Captamos? Hay muchas situaciones que no nos gustan. Y si no discernes el propósito de ellas, se te van a hacer intolerables y vas a terminar abrazando lo que el enemigo te ofrece. Por eso es lo que Dios hace, chicos. Sí, hay situaciones difíciles, tribulaciones. Pero ¿sabes cómo el Señor te ayuda a sobrellevarlas? Te revela el propósito detrás de ellas. Cuando ves que es para forjarte al carácter de Cristo, cuando es para enseñarte tal cosa, tal situación, o para desatar tal situación en tu vida, situaciones difíciles, con propósito, se sobrellevan con alegría, chicos. Y por eso podemos caer en el gozo que dice Santiago. ¿Vamos bien? Si no te gozas, nuestras oraciones, ¿qué vas a terminar haciendo, chicos? Vas a terminar abrazando lo que el enemigo te ofrece, chicos. Otras también tienes que negarte a ti mismo, someterte a la voluntad de Dios. Es decir, confiar en su amor, chicos. Dice Mateo 16, del 24 al 25, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, pero todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Muchas veces queremos salvar la vida, chicos. Ese ideal de vida que queremos. Y Dios dice, no. De hecho, ni lo requieres. Yo soy lo único que requieres.
El alma humana quiere preservarse con todo lo que es, pero Dios quiere que estemos crucificados.
Sí. Es un acto interno, chicos, esto de morir a sí mismo. Es un acto de decirle no a la propuesta del enemigo. El enemigo dice, es que esta es la salida a esa vida sufrida cristiana que tienes. Y tú en tu corazón es morir a eso, es decirle, aunque lo deseo, no lo necesito. Deseo más a Cristo. No voy a perder a Cristo por tu baratija. Sí. Es decirle no, chicos, a lo que tu alma desea, a lo cual está apelando el enemigo. El enemigo sabe de qué pata acogíamos, qué es lo que desea nuestra alma. Pero nosotros debemos desear más a Cristo para poder decirle no al enemigo. Si no confías en su amor, en el amor de Dios, en que dispone todas las cosas para tu bien, resentirás tu situación y terminarás comprando lo que Satanás te ofrece. Y tu punto, necesitas iniciativa, tienes que satisfacer tu hambre con el Señor. Tienes que satisfacerte en Él, en su causa, aún allá contentamiento en su regreso, chicos. Sí, tienes que poner tu mirada en Cristo. ¿Sabes? Dice Hebreos 12, del 1 al 3, dice esto. Corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Dices, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo logro esta perseverancia? Dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. ¿Cómo lo logramos, chicos? Poniendo la mirada en qué? En Cristo. Lo que el enemigo va a hacer, chicos, es quitarte la mirada de Cristo, de su belleza, de su gloria, para ponerlo en aquello que no tienes. Sí.
Y algo bien importante ese versículo, es mi capítulo del mes, donde Dios me está hablando mucho, es que habla de que frente a esta nube de testigos de la familia de la fe. No habla de la nube de testigos celestiales, habla de la familia de la fe presente.
Órale. Dice aquí, chicos, continúo leyendo. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que se representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. O sea, en un episodio de mi juventud, de mi soltería, que yo caí en una depresión, el Señor dio una palabra y me dice, dijo, si no te repones de la situación que estás viendo, yo te voy a pedir cuentas de las personas a las cuales tú has sido llamado a afectar. Y luego me dice, y lo que tú estás sufriendo no se compara nada con lo que Jesús sufrió por ti. Pero como que, o sea, esas cachetadas que dicen, reacciona, ¿sale? Y el Señor a veces lo hacemos porque a veces caemos en una piti para ir, Señor, como si fuéramos los únicos sufriendo, el Señor, dice. ¿Has visto ese meme donde está la pasión de Cristo, de Jesús todo así sangrando y está Mel Gibson al lado? Y ponen ahí como que, cuando le comentas a Jesús tus problemas. Todo así y demás. Él te comprende, chicos, pero al ver la dimensión del sufrimiento de Cristo por ti, tú adquieres dimensión de tuyo y adquieres la verdadera perspectiva, chicos. ¿Sí? Y lo que el enemigo quiere hacer es que quites la mirada de Cristo y que lo pongas en aquello que te falta, ese fruto prohibido, esto que Dios puso fuera de tu alcance. ¿Sí? El Señor te invita a que pongas la mirada en sus bendiciones que tienes en Él y las recompensas también que Él te ha prometido. Hebreos 11, 26 dice que Moisés consideró que era mejor sufrir por la causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. El enemigo llega mira, pues, tienes esto, y tú tienes la mirada en una recompensa mucho mayor, pues obviamente el enemigo no se va a comparar con lo que Dios te está ofreciendo, ¿sí? Dice Hebreos 12:2 que así pasó con Jesús, que por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Porque cuando tenemos la mirada puesta en el galardón, difícilmente compras las chucherías que el enemigo te ofrece, ¿sí? Las artijas. Y el último, chicos, en ese sentido, pasa tiempos de comunión con Él. No con tus problemas, con Él. Y eso quiero explicarte. Los tiempos de comunión que tienes con Dios, de oración que tienes, muchas veces se convierten en tiempos meramente de intercesión, de trabajo. Eso no satisfacen, chicos. Tampoco satisfacen los tiempos en donde tú pasas a Dios platicándole todos tus problemas. Déjame explicarte esto. A veces llegamos con Dios y tenemos la mirada puesta en los problemas que tenemos y que le presentamos al Señor. No es suficiente, chicos. A veces el Señor te dice, haz a un lado eso. Quiero tener una cinta romántica contigo. ¿Podemos acercarnos a Dios, chicos, y perder de vista a Dios por estar viendo los problemas que tenemos? Sí. Por eso a veces ha pasado que el Señor, a muchos de nosotros hemos tenido la misma experiencia, que llegamos con los problemas, y el Señor dice, primero alábame, adórame. Dios, Señor, pero es que tengo este problema. ¿Por qué, chicos? Porque lo que satisface no es dejarle nuestros problemas al Señor. Eso sí, trae paz y más, pero lo que satisface el alma es la belleza de Cristo, tu relación con Él, esa relación romántica que satisface, que tienes a la perla de gran precio. Su hermosura, esa relación romántica que tienes con Él, lo que satisface, chicos. Sí. Dice Salmo 63, del 1 al 3. Oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela en esta tierra seca y agotada donde no hay agua. Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. ¿Cuánto te alabo?
Chicos, si tú te acercas al Señor
pensando que es lo que te va a satisfacer, el Señor te va a repudiar. En el sentido de que te vas a ir vacío. Te vas a ir sin Él. Sí, deposita tus problemas en Dios, tus cargas, Señor. Señor, enseñar eso. Pero no te salgas de su presencia sin antes haberlo degustado a Él. Porque es tu relación con Él, con tu amado, su belleza, lo que te satisface. Su amor es mejor que la vida, dice la Biblia. Vamos captando, chicos. Entonces tú llegas con el Señor, tú llegas, oh, mi problema, Señor, mi problema. Y ni siquiera volteas a ver al Señor ni su belleza. Estás con su problema. Oh, gran problema y demás, Señor, te lo dejo. Sí. Y el Señor, ¿y cuándo me vas a dar chance de llenarte? Oh, Señor, si me solucionaras mi problema y demás, el Señor, eso no te va a satisfacer. Sí. No te va a satisfacer. Soy yo. El Señor te pregunta a ti lo mismo que me preguntó a mí. ¿Acaso no soy yo suficiente? ¿O estás acudiendo a algo más para satisfacer tu alma? El enemigo te va a poner tu mirada, te va a quitar tu mirada de Cristo para que le pongas en algo que no tienes. Circunstancia, relación, economía y demás. Y el enemigo te va a decir, pruébalo, adquiérelo, aborta por tener esto, y quiere que te conviertas en un demás. La vida en Cristo es difícil, chicos, y lo único que tenemos para aferrarnos a Él, chicos, lo único que tenemos es la belleza de nuestro Señor, su amor que satisface, ¿sí? Y el Señor nos enseña esto, es para enseñarnos, como les reitero, la suficiencia de Cristo, ¿sí? Él es más que suficiente. Por eso, chicos, en tu caso, ¿solo Cristo basta? ¿Solo Cristo basta? ¿Estás frustrado por la situación que estás viviendo o estás discerniendo su propósito? Acuérdate, compras la frustración del enemigo compras la solución del enemigo. ¿Sí? ¿Estás consciente de lo bendecido que eres? ¿O eres de los que dan cuenta, de los que no se dan cuenta de lo rico y bendecido que son, chicos? Hay gente que no se da cuenta de lo tremendamente ricos y bendecidos que son. Como Adán y Eva. Plenos, satisfechos, bendecidos en abundancia, y es, me falta esto. No tengo acceso al agua del bien, del conocimiento del bien y del mal. Es, mi chavo, no necesitas nada más. Yo te digo a ti, chicos, ¿estás consciente de lo bendecido? ¿O eres de los ricos inconscientes? Que no han asimilado la tremenda bendición que tienen. O sea, no tienes que esperar que el Señor te lo quite para que las bendiciones, para que te des cuenta, ah, pues sí, teníamos acceso a todos los árboles y teníamos acceso a esto y al Señor. Es para qué, no tienes que llegar a eso. Basta con que te vuelvas consciente y empieces a dar gracia, que cuentes las bendiciones que Dios te ha dado. ¿Sí? Para que se vaya la nubecita negra que tienes sobre la cabeza. ¿Estás buscando satisfacerte de qué forma? ¿Con tu carrera, con tu casa, con tu pareja, con la situación ideal o en Dios, chicos? Como te repito, Dios quiere enseñarte que Cristo es suficiente. Podrás perder el acceso a cualquier árbol, a todos los demás árboles, chicos, pero estás pegado al árbol de la vida, es más que suficiente. Solo Cristo basta. Y quiero dar la invitación a que aquellas personas que todavía no le han entregado su vida a Cristo. El Señor te ofrece una reconexión con Dios por medio del sacrificio que Jesús hizo por ti en la cruz. Dice la Biblia que Dios hizo carne en Cristo y que pagó la condena que tú y yo merecíamos. Merecimos tú y yo una muerte eterna, separados de Dios. El Señor recibió esa condena para que tú y yo podamos reconectarnos con Dios, recibir el perdón de pecados, la vida eterna, el Espíritu Santo, pero también una vida plena que solamente se vive en Cristo. Porque lo que el mundo te ofrece no satisface. Solamente nuestra unión con el Señor va a satisfacerte. Y si quieres esa unión con Dios, solamente necesitas arrepentirte de tus pecados, estar dispuesto a dejar de seguir tus propios caminos para seguir los de Dios y creer que Jesús es Dios que murió por ti en la cruz y que resucitó al tercer día. Si quieres esto, déjame guiarte en esta oración. Cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, el día de hoy te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de seguir mis propios caminos y no los tuyos. Yo creo, Jesús, que tú eres Dios que murió por mí en la cruz y que resucitó al tercer día para el perdón de mis pecados. Y hoy, Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Perdóname, Señor, límpiame y entra dentro de mí y hazme una nueva persona. Te lo pido, Jesús, en tu nombre. Amén. Si esta oración fue una expresión genuina de arrepentimiento y fe, felicidades, tu nombre está escrito en el libro de la vida. A todos los demás, chicos. Se están volviendo conscientes de la estrategia del enemigo, chicos. La idea de esto es que despertemos al susurro de la serpiente que te está diciendo, no vas a morir, te falta esto. Sí. Esa insatisfacción. La idea es que tú venzas esa batalla en la mente, chicos. Que tú detengas al enemigo. Que no dejes que te siembra esa insatisfacción, esa frustración. Porque si lo haces, va a suceder lo mismo que sucedió con Adán y Eva. Y vas a cortarte tu conexión al árbol de la vida, a Cristo. ¿Oramos? Amado Señor, te damos tantas gracias porque podemos ver con claridad que solo Cristo basta. Señor, está ligado a Jesús saber que tenemos al Dios Todopoderoso que nos ama. Una relación con Él. A Dios que nos procura, que busca nuestro bien, que nos dirige, que no nos desampara. Señor, que podamos entender que esta relación que tenemos contigo es más que suficiente, Señor. Que podamos sacarle provecho. Que podamos buscarte a ti cuando tengamos esa hambre emocional, Señor. Que podamos decir como salmista, mi alma te busca. Tu amor es mejor que la vida. Me satisfaces mejor, más que un suculento vacante. Señor, que podamos hallar esa satisfacción en ti, Señor. Que no caigamos en las artimañas del enemigo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.